Pecado, uno de los requisitos para nosotros ser bautizados es el arrepentimiento. Eso significa morir para nosotros mismos. Ahorita voy a explicar un poquito más, pero nota el versículo 3. Dice: o no sabéis, note, Pablo está diciendo que no se dieron cuenta que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, cuando alguien se bautiza, se identifica con Cristo Jesús en su muerte a través del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciendo: ya no quiero vivir para hacer mi voluntad, no quiero vivir para seguir el mismo estilo de vida de antes, sino que ahora quiero adoptar un estilo de vida diferente. Quiero cambiar mi mente, porque mientras no se cambia la mente, no se cambian las acciones. Entonces dice ahí: no sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte. Ahora note lo que sigue diciendo ahí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces digan: vida nueva. Solo que Dios espera, lo que nosotros esperamos y aún lo que el mundo espera, de que un cristiano viva una vida nueva. Nueva vida. Ahora note el verso que sigue. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura, y luego también si hicimos estas dos, muerte y sepultura, muerte a través de nuestro arrepentimiento. Cuando uno es arrepentimiento, significa: muero a lo que yo quiero, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. El Señor dijo de esta manera también: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa que ya no vivimos, ya no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino ahora vamos a prestarnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora regresemos a Romanos capítulo 12. Sí, en Romanos 12 nos habla de que para poder lograr esto tiene que suceder dos cosas muy importantes. Una, debemos de todos los días ponernos sobre el altar de sacrificio. Para los cristianos del tiempo de Pablo, recordemos que el apóstol Pablo predicaba con el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros hoy en día. El Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ellos no tenían esto. Cuando Pablo está diciendo, note: así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está hablando, cuando él dice, habla de un sacrificio, de un holocausto, él está hablando de un altar donde se ponían los animales ahí para ofrecerlos a Dios. Pero él dice: ahora ya no sacrificamos animales, ahora el sacrificio es ustedes, cada uno de ustedes, hermanos romanos, tienen que ponerse en el altar del sacrificio. Es un sacrificio vivo, ya no nos morimos literalmente allí, pero es un sacrificio vivo el que nosotros ofrecemos a Dios diariamente. Note, es un sacrificio agradable a Dios y es un culto racional, o sea, es nuestra adoración racional a Dios. Ahora, aquí está el resultado en el versículo 2. Y luego, porque mire, en el mundo, aquí en este lugar inclusive, habemos dos clases de personas. Habemos los que estamos siendo transformados y habemos los que están siendo conformados. Note la advertencia del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo significa a este sistema de cosas, a este mundo. No os conforméis a este mundo, más bien, note, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, note qué precioso esto. Dice: no se conformen al mundo. No se queden allí todavía actuando como el mundo, viviendo como el mundo, hablando como el mundo, todo como el mundo. No, Transfórmense, ¿cómo? Por medio de la renovación de su entendimiento. Nuestro entendimiento es otra manera de decir nuestra mente. Como veíamos, como entendíamos las cosas antes, tenemos que cambiar esa manera de ver y de entender por otra manera, que es la manera de Dios ahora, que proviene de este libro que llamamos la Biblia. De aquí proviene. Entonces Dios nos llama a una renovación de mente. Ve, una computadora, si usted le pone cierta información, va a hacer cierto trabajo. Usted quiere que haga algo diferente, tiene que cambiar en lo que está en la memoria de esa computadora. Nuestra mente es similar. Nosotros, el libro de Proverbios dice: así como el hombre piensa en su corazón, así es el tal. Amén. Así como piensa, alguien lo puso de esta otra manera. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Porque lo que pensamos, luego hacemos. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una vida. Últimamente todo comienza en la mente. Todo comienza con lo que pensamos. Queremos cambiar nuestras acciones y últimamente nuestra vida. Tenemos que comenzar cambiando nuestra mente. Gloria a Dios. Entonces, el Señor busca, desea, el apóstol Pablo aquí está diciendo, dice: tienen que renovar su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo he mencionado en alguna otra ocasión de que hay dos voluntades de Dios. Pastor, ¿qué doctrina es esa? Bueno, escúcheme, por favor. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuál es la que Él quiere que nosotros encontremos, donde nos alineamos con lo que dice su palabra, donde vivimos conforme a su palabra, donde caminamos conforme a su palabra. Pero hay otra voluntad que se le llama la voluntad permisible de Dios, que es la que, a pesar de que somos hijos de Él, la parábola del hijo pródigo ilustra esta verdad, esta voluntad permisible de Dios. Y usted sabe que las parábolas son una historia ficticia que ilustra un principio espiritual. Bueno, en la parábola del hijo pródigo nos habla de que este hijo simplemente llegó al punto donde se cansó de tener que seguir una línea de pensamiento, o de hacer lo que el papá le decía, de seguir las reglas de la casa, vamos a decir así. A veces los muchachos hacen eso hoy en día. Ya estoy cansado de que me digan qué hacer, me voy. Bueno, eso es lo que hizo este muchacho. Papá, dame los bienes, dame lo que me pertenece, porque me voy a qué? A hacer lo que yo quiera. ¿No es cierto? Eso es lo que iba a hacer. Y se fue y rochó todo. Y después que ya no tenía dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó todo. Se encontró cuidando cerdos, que era la cosa más baja que un judío podría hacer, porque los cerdos son animales inmundos para ellos. Y allí cuidando los cerdos, era tan terrible su condición que aún tenía hambre y se le atraía, se le antojaba comer las algarrobas que los cerdos estaban comiendo. En ese punto fue donde de pronto algo sucedió en su mente, algo, como decimos, se le encendió una luz en su mente y dijo: qué tremendo. Él dijo: aún en la casa de mi padre, aún los jornaleros, los trabajadores, la pasan mejor que yo aquí. Y él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a casa y le voy a decir a mi padre: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno, o hazme como uno de tus jornaleros. Ve, este muchacho se fue a la voluntad permisible de Dios, como hay mucha gente hoy en día. Están caminando y dice: bueno, estoy haciendo esto y esta otra cosa, y yo sé que estoy violando las cosas que me enseñan en la iglesia, yo sé que estoy violando algunas cosas que están acá, pero no me ha partido ningún rayo todavía, ni se ha abierto la tierra y me ha comido tampoco. Parece que tú me está yendo bien, la estoy pasando bien. Aunque déjeme decir una cosa, no he visto una persona todavía que se aleje de Dios y que le vaya bien. No los he visto todavía. Tengo más de 30 años sirviendo a Dios y no he visto uno que diga: después de que me alejé de Dios, de las cosas de Dios, me está yendo muy bien. No, me he encontrado muchos por ahí que dicen, desde que me alejé de Dios, cuando no me llueve, me llovizna.